mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca. Y lo primero es lo primero, lo primero es actualizar la información. Temperaturas más que elevadas a esta hora del mediodía en Jaca, 19 grados y nubes y claros en la calle mayor de la capital jacetana. Seguiremos con intervalos nubosos durante la tarde y la previsión de máximas se sitúa en los 19 grados que tenemos ahora mismo. Por cierto, seguimos en alerta amarilla por riesgo de aludes en el Pirineo, en cotas altas, durante toda la jornada de hoy. Y además, hoy se cumple una semana, nada más y nada menos, parece mentira, qué vergüenza, una semana del cierre del Portalet. Se cerró hace una semana por la caída de una avalancha de nieve, tierra y árboles que afectó la carretera francesa de acceso a este punto y los franceses cortaron la vía. Así seguimos una semana después. Saludamos en este punto a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Paola, que ha estado en Sabiñánigo en esa comparecencia del Partido Socialista de la capital del Serrablo y del Partido Socialista de Jaca. Ambos quieren expresar y transmitir su enérgica repulsa ante la supresión por parte del Gobierno de Aragón de varios ciclos de formación profesional. Paola, cuéntanos la última hora.
Así es, los socialistas en este caso han criticado la desaparición de una sociedad igualitaria en materia educativa si se continúa reduciendo la oferta educativa. El mundo rural se está quedando atrás. Juan Manuel Ramón y Paz.
Esa igualdad, creíamos en ella hasta ahora, porque realmente las medidas que se están adoptando en la educación están rompiendo la igualdad de oportunidades, están rompiendo la sociedad en la que vivimos. Y como decía antes, la distancia es importante y es importante porque nos encontramos en el mundo rural. Y si en general estamos viendo una fractura importante en la sociedad, esta ruptura está siendo drástica y va a serlo mucho más en el mundo rural.
Tachan de neoliberalismo feroz a la política del Partido Popular que, según los socialistas, deja fuera del sistema educativo a jóvenes y a personas adultas que han perdido su empleo y que necesitan más formación. En la provincia de Huesca se suprimen 6 ciclos formativos para el próximo curso. Recordemos que desaparece en Jaca el ciclo de formación profesional de fabricación de carpintería en el IES Pirineos y el superior de sistemas electrotécnicos del IES Viejo Aragón de Sabiñánigo.
Más asuntos. La línea de tren de ferrocarril entre Sabiñánigo y Ayerbe continúa sin tráfico debido a las obras de reparación del tramo donde se produjo el descarrilamiento de un convoy de mercancías que estaba cargado de maíz. El descarrilamiento se produjo el viernes y se sigue trabajando para intentar habilitar la vía lo más rápido posible. El conductor de una motocicleta resultó ayer herido en un accidente de circulación cerca de Caldearenas, en concreto en la carretera que va desde el puerto de Monrepos hasta Caldearenas. Un hombre de 39 años que se salió de la vía, no se sabe por qué motivo se salió de la vía y que fue trasladado al hospital de Jaca, es un vecino de la capital jacetana. Del fin de semana nos quedamos con citas como la vivida ayer en San Juan de la Peña. La Real Hermandad de San Juan de la Peña celebró una eucaristía en memoria de su hermano mayor, recientemente fallecido, Emilio Iroa. Una misa oficiada por el obispo de Jaque de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, ayer por la mañana en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. En deportes, como siempre los lunes, muchas actividades. Decir que Laura Sánchez del Club Hielo Jaca fue la mejor jacetana en el programa celebrado durante este fin de semana en la pista de hielo con motivo de los campeonatos de España infantil y debutantes. Al final terminó novena posición Laura Sánchez. El jaqués Daniel Pérez, enrolado en las filas del Fútbol Club Barcelona, fue el mejor en la Copa Federación. En hockey sobre hielo en categoría sub-11, el Club Hielo Jaca se ha proclamado campeón de España al vencer en Boadilla, en Madrid, al Txuri Urdin por 3-0. En fútbol, el Sabiñánigo ganó ayer por 4-0 al Binéfar y el jacetano empató a 0 ante el Peñalba en casa. En el Oroel se escaparon 2 puntos. Y de la oferta de ocio para próximas horas, destacar que tenemos cine. Hoy, los lunes, como siempre, en Jaca podemos disfrutar de la película El lado bueno de las cosas. Es una comedia dramática protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. La cita, como siempre, los lunes a las 10 en el Palacio de Congresos de Jaca. 20 minutos quedan para y media, tenemos dos temas encima de la mesa. En un instante saludamos a Luis Menéndez, hablamos de nuevas tecnologías y después saludaremos al entrenador del Sabiñánigo. Nos hablará de esa victoria ayer plácida ante el Binéfar por 4-0, que prácticamente da la salvación al conjunto rojiblanco en esta temporada. Antes de eso, como os digo, saludamos, ya está aquí conmigo, Luis Menéndez, es consultor autónomo de APTIC, de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Luis, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás?
Gracias, bien, estamos fenomenal y contigo más si cabe, ya que vamos a hablar de un tema importante, un tema que quizá los oyentes no conozcan mucho, sí, pero que Luis nos va a plantear y vamos a comentarlo en estos minutos. Vamos a hablar de los peligros, si se puede decir peligros, sí, culturales, sí, 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 peligros culturales de las tecnologías, de la información y la comunicación, porque eso ahora es. Estamos cada vez más comunicados, quien más quien menos escribe un mensaje de móvil por WhatsApp o en el Facebook o un correo electrónico, pero esto no nos debe hacer olvidarnos que una cosa es escribir y otra es saber interpretar bien las cosas, ¿no?
Eso es. El tema que planteo hoy es el riesgo cultural que supone el excesivo uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son aliados, pero tienen en profundidad un problema asociado a las dificultades de comunicación, paradójicamente, que suponen las nuevas tecnologías.
Es decir que, claro, escribimos cosas muy simples y a veces, claro, no nos paramos a pensar que hay que profundizar un poquito, ¿no?
Por ejemplo, es uno de los riesgos que tienen las nuevas tecnologías. Me explico. Por un lado, creo, y creemos mucho, hay estadísticas de entidades y de asociaciones que están dedicándose a la psicología, a la educación, a la psicopedagogía, que están observando un aumento enorme en lo que se llama analfabetismo funcional.
¿Analfabetismo funcional?
Correcto. No. Vaya. Es el clásico analfabetismo.
De no saber leer o escribir, nada que ver con eso, ¿no?
Actualmente la mayoría de los vecinos sabemos leer y escribir, la mayoría.
Sí.
Eso es, raras excepciones las que no saben leer y escribir. Sin embargo, lo que estamos hablando es de otro tipo de analfabetismo que está en parte potenciado por estas nuevas tecnologías, que es distinto. Es decir, estamos hablando de un analfabetismo que, a pesar de que saben leer las personas los contenidos, no saben interpretar lo que están leyendo. No saben, no hay comprensión lectora de lo que se, es decir, de lo que se lee. Esto es fruto de la falta de hábito de leer, por un lado, y por otro lado, de la simplicidad de los mensajes que se leen. Es decir, Cristóbal, decías antes del boom, es la contradicción
más absoluta. Sí,
más,
sí,
absoluta.
Sí. Cada vez escribimos más, pero como no escribimos bien, sino que escribimos algo muy simple y simplemente es hola, ¿cómo estás? Y ahí nos quedamos.
Eso es.
Nos sirve luego comprensión lectora.
Eso es. El riesgo que está entrañando el boom informativo. Es decir, tenemos la posibilidad de leer cualquier periódico, cualquier blog de cualquier rincón del planeta Tierra desde nuestra casa. Lo podemos hacer. El riesgo está, o sea, el problema está en que no existe un filtrado de la información. Es decir, no se profundiza en lo que se está leyendo. Se leen mensajes, flashes muy concretos, titulares. Esto lo están potenciando sobre todo los medios de comunicación, ¿no?
Exacto. Bueno, mira Twitter lo que está consiguiendo, que
en 140 caracteres esté todo condensado.
Aburridos de leer mensajes que no nos dicen nada muchas veces porque son muy cortos y que nadie se le ocurra profundizar en el tema.
No, ni siquiera se leen los 140 caracteres.
Es verdad.
Ni siquiera. Y eso no crea cultura, no crea, no da pie a posibilidad de tener la persona que lo lee un criterio, una posibilidad de construir una idea. Este es el enorme riesgo que entraña las nuevas tecnologías. Es decir, tú puedes leer cualquier periódico, puedes leer El Mundo, pero lees flashes, ves titulares. Nunca se lee. El riesgo de que el periodismo digital está ahí, en el que la opinión, el generar, el que pueda uno discrepar o estar en sintonía con,
sí,
las ideas
a
que
favor
transmiten.
O en contra, sí, sí.
Eso no se puede hoy día se está perdiendo. Uh-huh. Esto es un poco por lo que estamos viendo, ¿no? Es el uso excesivo de leer y escribir en Internet a través de herramientas tan sencillas como puede ser el correo electrónico, los SMS o los chats, se está viendo que no es una cuestión puramente formal, es decir, de que no sepan escribir las jóvenes generaciones con B o con V o usando L o Y, quiero decir,
sino que va más allá, ¿no?
Es mucho más profundo el problema. Es un problema cultural. Es un problema de que no saben profundizar en las ideas. Y eso es un enormísimo problema, ¿vale? Entonces, por ese lado, por un lado quería ahondar en la idea de que existe un analfabetismo funcional.
Clarísimo, y de libro. Nosotros aquí recomendamos que si alguien lee algo en una página web, que investigue sobre el tema, que no se queden esos flashes, porque puedes leer cientos y cientos de titulares y no tendría fin.
No tendría fin. Son básicamente los mismos, pero lo que es interpretar la realidad es mucho más complejo que eso. Entonces, esa es una de las, insisto, que es una de las contradicciones. Entonces, no saber interpretar es el drama cultural que quiero incidir. Y por otro lado, otro tema muy novedoso, un tema que también está en boca de los pedagogos y de la gente que está investigando al respecto la mala influencia de las nuevas tecnologías, es el hecho de que la importancia de la escritura manual, es decir, el poder usar la escritura como viene haciéndose durante generaciones, es un invento que la humanidad no es baladí, no es cualquier invento, no es el escribir con bolígrafo.
De puño y letra, sí,
de
sí.
De puño y letra.
Se está perdiendo incluso, como
se
tú
está
bien
perdiendo.
Apuntas.
Pues,
hay días en los que no escribimos nada con las manos. Eso, y eso es. No puede ser.
Eso puede ser. Puede estar condenada incluso al seguir el camino del latín, que dentro de un tiempo no podremos nadie saber leer.
Es verdad.
Lo que escribe alguien, porque no estamos habituados a ese tipo de letra. Entonces, la importancia de la escritura, de puño y letra, como tú dices, es trascendental, no es baladí, no es cualquier, es muy profunda la importancia que tiene, porque a través de la escritura la humanidad, los seres humanos, podemos antes de escribir cualquier cosa, construimos mentalmente la idea y luego la plasmamos en el papel, cosa que en la computadora no existe, y menos con la comunicación que existe hoy día, que hay una pereza intelectual enorme, que en 140 caracteres acaba todo.
Bueno, incluso el móvil que te escribe la palabra antes de que tú termines, ya
por
es
ejemplo,
el fin del mundo ya casi, ¿no?
Sí, sí, es correcto también, o los editores de texto que te ponen, que te corrigen
la palabra,
la ortografía.
Sí. Te deja en un lugar en el que no tienes que pensar, al final no pensar no lleva a nada.
Es decir, la escritura tiene que ver con un buen desarrollo cerebral de cualquier persona. Es una herramienta que nos permite maduración de muchas cosas, como puede ser la coordinación, la habilidad de limpieza, del orden, de la composición, del ritmo, de la paciencia, etcétera. Combinan muchas destrezas humanas, pero a la vez, sobre todo, conexiones neuronales. Que esto hablábamos antes, Cristóbal, de la importancia que tiene en los enfermos de Alzheimer. Los neurólogos, por ejemplo, a los pacientes de estas patologías tan profundas como son el Alzheimer, se les asignan terapias de caligrafía y de escritura. Es decir,
les viene bien para su enfermedad.
Es fundamental porque ejercitan la mente, el cerebro, las conexiones neuronales. Es decir, escribir quiere decir que no es algo mecánico. Tienen que ver muchas facultades, muchas herramientas mentales que se combinan. Si perdemos esa potencialidad, esas capacidades neuronales, es un problema. Entonces, que incluso los neurólogos, cuando hacen una prueba de diagnóstico de cualquier enfermedad, lo primero que hacen es una prueba caligráfica de escritura.
Cuando hablamos de escribir, tú lo defines como la escritura en cursiva, es decir, cuando vamos escribiendo y vamos uniendo letra con letra, sí. Eso es escritura en cursiva. Incluso el escritor italiano Umberto Eco defiende, ¿no?, a capa y espada la escritura en cursiva, por todo lo que estás diciendo tú, ¿no?
Sí. Hay que matizar que la escritura, o sea, hay dos tipos de escribir. Una escritura tipográfica, donde tú escribes, cualquier oyente nos puede hacer la prueba, si escribimos periódico, por ejemplo,
¿sí?,
o coche, cuando cogemos el lapicero y volcamos la mano en el papel, hay dos formas de escribir coche. Si hacemos la prueba poniendo las letras C-O-C-H-E separadamente, como si fuera un ordenador.
Una a una, como un ordenador, sí. O todo el seguido, ¿no?
O todo el seguido, es decir, hilando y trabando cada una de las letras que forman la palabra coche.
Cuando las vas uniendo es en cursiva, ¿no?
Cuando las vas uniendo y trazando y generas una única palabra.
Sí.
Eso se llama escribir en cursiva. Es lo que nos han enseñado en la escuela. Y es lo que, en este caso, Umberto Eco, lo que está reclamando como reivindicando como forma importante que tiene el hecho de escribir así frente a otro tipo de escritura. ¿Por qué? Es una cuestión que tiene que ver con procesos mentales. Con procesos, cada vez que tú hilas una palabra, ese hilado en las letras, proyectas una idea fija. Y eso, podemos ahondar otro día en la reflexión, tiene profundas consecuencias.
Sí, muy importante, a fin de cuentas. Hace que estemos más desarrollados como personas y, evidentemente, reivindicamos el escribir, el coger el papel y el boli y ponernos a escribir, dejar el ordenador a un lado, que está muy bien, pero ojo con estos peligros culturales de las tecnologías, de la información y la comunicación.
Que no es formal, insistimos, que es más profundo.
Sí, sí, muy importante el asunto, que nos ha explicado perfectamente Luis Menéndez, consultor autónomo de la Asociación de Asesores de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Luis, gracias, un placer.
Muy
y
bien.
Seguimos hablando en próximas citas.
Gracias, Cristóbal.
1:22, sintonía de COPE.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
27 y 28 de abril en Alcañiz, World Series by Renault. Y no te pierdas la pista al Red Bull de Fórmula 1. Entrada gratuita. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Deportes con Paola. Paola, adelante.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE y lo hacemos con la agrupación deportiva Sabiñánigo, como todos los lunes. El Sabiñánigo que ganó ayer al Binéfar por 4-0. Y saludamos al entrenador del conjunto serrables, a Dani Asso. Dani, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dani, victoria cómoda ayer frente al Binéfar, pero con respeto ante un equipo descendido que está además intentando sobrevivir con muchas dificultades.
Sí, victoria cómoda contra un rival que ya sabíamos que estaba descendido a Regional Preferente, que venía con 11 jugadores justos, que ha pasado por muchas dificultades durante toda la temporada y que ayer pues sabíamos que, estando a un nivel aceptable, pues que vamos a sacar el partido adelante, ¿no? Así ocurrió. Fue un partido pues aburrido para el espectador porque se veía que no había nada en juego, pero bueno, nosotros intentamos respetar al rival, hicimos nuestro trabajo y conseguimos una victoria que nos mantiene esa zona media.
Además fue un juego limpio, sin faltas, algo que no muchos equipos que están en la situación del Binéfar saben hacer.
Sí, la verdad es que ellos venían con mucha gente joven, venían a competir dignamente, a acabar la temporada lo mejor posible. En ese aspecto pues fueron limpios, ¿no? Nosotros también intentamos ayer no hacer muchas faltas porque tenemos muchos jugadores cargados de tarjetas de cara a los últimos 4 partidos de liga. Y bueno, pues pensábamos que ayer era un día para no acumular ninguna sanción más, ninguna tarjeta, y así fue, ¿no? Un partido limpio y prácticamente pues parecía un partido un poco más de pretemporada que de competición.
Con la plantilla justa y con un equipo muy joven, el Binéfar hizo lo que pudo. ¿Qué valoración haces de cómo aguantó el tipo, el Binéfar, y cómo lo está haciendo durante toda la temporada con la situación tan dura en la que se encuentra?
Sí, pues la verdad que es difícil actuar en esas condiciones, ¿no? Vienen ya desde el primer partido de Liga, donde no pudieron presentarse en campo del cuarte. Los problemas han ido a aumento conforme pasan las jornadas. Esta semana los jugadores de Binefa se plantaron y no quisieron venir a jugar a San Íñigo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido todo un cúmulo de desgracia, la verdad que llevan todo el año en esa zona baja. Ha habido momentos de la temporada que parece que sacaban un poco la cabeza con alguna victoria que les animaba un poco. Pero bueno, un equipo con tantas dificultades, pues bueno, pues al final, pues decían los entrenadores de ellos, ¿no? Intentar competir lo más dignamente posible, presentar todos los partidos para que no reciba ninguna sanción más. Y bueno, que es una situación difícil en el fútbol, pero que bueno, que de vez en cuando pues se dan y es por las cosas mal hechas en el pasado.
El Samiengo tuvo el control del partido en todo momento y finalizó con hat-trick de Borja y también con el debut de Richie, juvenil de primer año, que hay que aprovechar también para dar minutos a otros jugadores, Dani.
Sí, bueno, pues ayer pues teníamos muchísimas bajas también, teníamos prácticamente lo justo y aprovechamos también, pues bueno, pues como dices, Borja, que venía de dos días prácticamente sin jugar, pues ayer consiguió meter tres goles, que me imagino que le vendrán bien para la confianza, y de paso aprovechamos pues para que también Marco, que venía de varias semanas lesionado, pues tuviera minutos, y como dices, Richie, el juvenil, pues bueno, para un jugador de primer año que debute en tercera, pues pienso que siempre se acordará, la verdad que hizo encima unos buenos minutos y tuvo la opción de marcar dos goles, que pienso que sería satisfecho por la actuación de ayer.
Próximo partido, Dani, contra el Calatayud.
Sí, pues Calatayud es un campo siempre complicado, todas las temporadas es difícil puntuar allí, y está en el momento en que se produce el partido, pues todavía más, ¿no? Ellos están súper metidos en la batalla por la salvación. Ayer consiguió una importante victoria en campo del Robres, y esta semana pues querrán cerrar la permanencia consiguiendo una victoria, ¿no? Entonces por eso va a ser súper difícil, pero bueno, nosotros lo que decimos siempre, ¿no? Venimos en buena línea esta segunda vuelta, venimos con buenos números, con buenas sensaciones, e intentaremos de que al final nos quedan cuatro jornadas, pues intentar ganar los cuatro partidos.
En esta segunda vuelta el Sabiñánigo está haciendo los partidos que tendría que haber jugado en la primera vuelta. ¿Consideras que está mucho mejor?
Sí, está claro que el nivel de Sabiñánigo esta segunda vuelta es el nivel que yo me esperaba desde un principio, ¿no? La verdad que si hubiéramos tenido la plantilla en condiciones durante toda la temporada, pues pienso que hubiera sido el nivel que hubiéramos dado, y eso que ahora estaríamos entre los 6-7 primeros clasificados. De hecho, la segunda vuelta creo que estamos entre esos 6 mejores equipos por puntuación a día de hoy, quedándonos un calendario más o menos, en teoría, pues más asequible que a otros equipos, y bueno, pues era el nivel que todos esperábamos, pero bueno, las temporadas se tuercen, tuvimos muchísimas bajas de gente importante, muchísimas contrariedades y adversidades que a veces en fútbol se dan, y este año, pues bueno, pues la verdad que nos ha venido bien para revertir una situación que siempre es difícil. Lo que digo, cuando te metes en la dinámica negativa, es difícil, y yo me alegro de que hayamos sabido salir de esa zona peligrosa en un momento complicado en el que estábamos.
Se ha revertido la situación, se ha conseguido ofrecer más confianza a los socios y aficionados, porque el Sabiñánigo ha demostrado que sigue pudiendo ganar a cualquier equipo, y ha demostrado también que tiene buenos jugadores en la cantera, y así se demostró ayer con Richie. Creo que la satisfacción tiene que ser importante en este aspecto.
Sí, en ese aspecto, pues bueno, llevamos dos temporadas compitiendo con los mejores equipos de la categoría. La verdad que la gente pues también pues se mal acostumbra a eso y siempre quiere ver al equipo en la zona alta, pero bueno, ahí se ve la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, este año nos hemos dado cuenta que para estar arriba pues hace falta tener gente de primer nivel, para que la gente de la cantera pues pueda crecer mucho mejor alrededor de esos jugadores. Y este año, cuando no hemos tenido esos jugadores de nivel, porque han estado apartados por lesión, pues bueno, pues lo hemos pagado, ¿no? Pero bueno, la verdad que la mezcla a día de hoy en la plantilla entre jugadores de casa y jugadores de fuera es buena, y lo que digo siempre, el jugador de casa va a crecer mucho más alrededor de buenos jugadores que no con todo gente de la cantera.
Uh-huh. Dani, ¿algo más?
No, nada más. La verdad que gracias por vuestro apoyo como siempre, y que de aquí al final, que quedan cuatro jornadas, pues intentaremos quedar lo más arriba posible. Tenemos pues la opción de quedar entre los 8-9 primeros. Volvamos a intentar, que después, como digo, la temporada, pues pienso que sería un buen puesto para el Sabiñánigo.
Dani, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
A Dani, a su entrenador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Seguimos en la sintonía de la cadena Cope.